Episodio 13, temporada 2. El poder escondido, con Vita Aranda. Hola, soy Eres Sánchez y te doy la bienvenida a la segunda temporada de Florecer Podcast. Florecer para mí significa convertirte en tu mejor versión, lograr el equilibrio, la plenitud y el bienestar. Así que te invito a que sigamos floreciendo juntos. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Florecer Podcast. Y bueno, en el episodio número 10 de la segunda temporada del podcast con Karen Fernández, estuvimos platicando sobre esta energía de la nueva era y sobre cómo este cambio energético está atrayendo más la energía del divino femenino, ¿no? La energía femenina. En esta ocasión no voy a hablar ni de astrología, no vamos a hablar tampoco de energía, sino de un ejemplo vivo de ese poder que durante mucho tiempo estuvo escondido, de ese poder femenino. Y la invitada de hoy, literal, la conocí en su carriola, pero ella estaba en la carriola y yo en la universidad. Y ahora que la vuelvo a ver, me encuentro con una mujer de verdad inspiradora. Es una mujer que representa todo ese poder femenino, es una mujer líder. Y ella es Bárbara Aranda, mejor conocida como Vita Aranda. Y para que se den una idea de lo que les estoy hablando, les voy a leer parte de su currículum, parte de las credenciales de Vita. Vita estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales y fue parte del equipo del Consulado General de México en Hong Kong. Fue consultora para pequeñas y medianas empresas que buscaban acelerar sus negocios en el extranjero y durante ese tiempo se certificó en Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Género. Fue consultora para el Departamento de Conocimiento, Innovación y Comunicación en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, donde colaboró con el ecosistema de innovación en los sectores de creatividad y cultura como motores para el desarrollo de América Latina y del Caribe. Desde el 2016 ha colaborado con Girl Up, una ONG que pertenece a las Naciones Unidas, donde desarrollan programas de habilidades de liderazgo para niñas y adolescentes. Y en octubre del 2018 inició su rol como representante regional de América Latina y del Caribe y se convirtió en socia cofundadora de Girl Up América Latina. Es una apasionada de defender los derechos de la mujer y de las niñas, involucrándose en espacios de tomas de decisiones. Actualmente es precandidata como diputada local por el distrito número 13 que pertenece a la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México.
Y bueno, pues sin más, le doy la bienvenida a Vita Aranda. Es un honor, Vita, de verdad, un orgullo. Me siento como tu hermana mayor orgullosa de todo lo que has logrado. Bienvenida.
Muchas, muchas gracias, Tere. Gracias, gracias por haberme invitado el día de hoy. Estoy bien contenta de habernos cruzado otra vez, ¿no? De conocerte este tiempito que las dos estuvimos en San Luis Potosí. Me encantó conocerte, me encantó conocerte también a través de las palabras de Tita, mi hermana, y de tu podcast, ¿no? Entonces, estoy bien contenta, gracias por haberme invitado, muchas gracias por todas las porras, todo el orgullo. Sí, muchas cosas han pasado desde los 2 años en la Ciudad de México, pasando la pandemia acá, pero muy contenta de estar aquí contigo.
Pues muchas gracias de verdad, Vita, bienvenida a Florecer Podcast. Y quiero regresarnos a los 2 años. Quiero que nos cuentes, o sea, que nos platiques cómo es que llegaste a esto ahora. Cuéntanos, platícanos todo tu recorrido, todo tu camino hasta aquí, Vita.
Y pues fíjate que me gustaría mencionar que dijiste que no necesariamente vamos a hablar tanto de tarot o astrología o meditación, pero quién sabe, tal vez se sorprenderían, ¿eh? Porque creo que un poquito vamos, la verdad es que he estado disfrutando mucho los episodios que estoy escuchando de Florecer Podcast, porque creo que estamos en una momento muy específico de un despertar colectivo, que es muy, muy importante, ¿no? Y me gusta mucho que estemos hablando sobre el despertar del poder femenino, de la fuerza femenina, de las mujeres, de las niñas, de las mujeres. Pues yo soy de San Luis Potosí, efectivamente, soy séptima hija de una familia crecimos, bueno, un poquito, bueno, mi papá es del Opus Dei, entonces crecimos con un background ahí católico. Importante, soy realmente séptima hija, pero también soy hija única, porque, pues, tú conoces a Tita, mi hermana más grande me lleva 21 años, y la sexta, o sea, la que sigue de mí, me lleva 8 años. Entonces, mucho, un poco crecí también con mis sobrinos, ¿no? Con los hijos de Tita y con los hijos de Gaby, bueno, de mis hermanas. Me tocó también hacer y crecer en una ciudad muy particular, con tradiciones muy particulares, en una clase muy particular, y bueno, yo crecí también, por mi kinder, primaria y secundaria fue escuela privada, bueno, mi preparatoria también. Pero bueno, esto les cuento un poquito porque pues creo que si te vas a cualquier etapa de mi vida, te dirán que Vi Taranda era una intensa un poquito, y también como una peleonerilla ahí con ciertas reglas, ¿no? Muchas veces me saltaron en el proceso de mi crecimiento reglas que no tenían del todo sentido para mí. Era como, hay cosas tan simples, ¿no? Como decir, oye, pero ¿por qué me tengo que parar de si estoy comiendo en la mesa a servirle a alguien más, ¿no? ¿Por qué no se le pide esto mismo a alguien? Cuando empiezas a crecer con los primos, oye, pero ¿por a ellos no les pides como con tanta rigurosidad el tener su cuarto limpio, su cama tendida? ¿Por qué también me hacían algunos comentarios como de, oye, pero una vez que tienes pareja no deberías de tener mejor amigo, porque entonces esa intimidad o esa relación y cercanía solamente pasa con los chicos, o sea, bueno, como con tu pareja? Había muchos elementos de los cuales yo siempre decía, ¿por? ¿Cómo? ¿No? Y bueno, yo crecí como con muchos modelos románticos importantes, ¿no? O sea, en secundaria sufrí bullying y entonces como que mejor me retraí un poquito y en vez de salir al recreo, leía mucho. Entonces, como que leí muchísimas novelas románticas adolescentes, ya sabes, que es clásica como relación súper turbulenta, ahí como que el sweetheart de la preparatoria y entonces los como obstáculos que pasan a pesar de que todo mundo les dice que no deberían de estar juntos y cómo sí deberían de estar y bla, bla, bla. Entonces, claro, obviamente yo tuve mi experiencia así, ¿no? Estaba pensando, venía manejando de regreso esta vez que nos fuimos en San Luis y que venía manejando de regreso y decir, órale, o sea, es que como que las experiencias de relaciones no sanas generalmente vienen un poquito más grandes, ¿no? Como los 16, tal vez 18, tal vez las cargamos un poquito en relaciones más adelante, y yo la tuve a los 12 años. De los 12 a los 18, casi 19, me vi tejida ahí en una historia de un amor romántico muy específico que realmente escondía muchísimas violencias, ¿no? Okay. Entonces, me mudé un poquito por eso, de hecho, de San Luis Potosí me fui a Puebla a estudiar Relaciones Internacionales, de hecho me cambié 3 veces de carrera, pero bueno, me fui allá a estudiar un poquito Relaciones Internacionales, seguí siendo la misma intensa, la misma justiciera, la misma, pero eso no está bien y podríamos hacerlo mejor, ¿no? En todas partes. Y bueno, pues en servicio social terminé con una profesora ingeniera, de hecho ella, que además era cónsul honoraria de Francia en Puebla. Entonces, ella es esta mujer inteligentísima, poderosísima, en un, ¿cómo se llama?, lugar predominantemente masculino, en una ingeniería, era jefa de departamento, ella ya había vivido un divorcio. No sé, como que hicimos una conexión muy bonita en la cual hablábamos sobre justamente fenómenos que podemos llegar a vivir las mujeres y que entonces encontramos en ese espacio un rebote muy, muy lindo, en donde yo encontré un espacio seguro, ¿no? Y donde me dio muchas luces sobre las experiencias que nosotras vivimos como mujeres, que pues literalmente las vivimos porque somos mujeres. porque nacimos siendo mujeres, entonces vivimos en un espacio que por alguna razón nos valoró menos, por alguna razón nos vio como débiles en vez de resilientes, nos vio como sensibles y lo pensó como una fragilidad en vez de una fortaleza. Claro. Nos dio las cargas de los cuidados cuando verdaderamente, y los minorizó, ¿no? Los pasó a lo privado, nos encerraron en las casas, nos dijeron que debíamos de cuidar a los hijos, que debíamos de cuidar a los enfermos, que debíamos estar ahí con nuestros padres, y los cuidados nunca fueron algo que los hombres vivieran, entendieran y luego lo llevaran, ¿no? Entonces se nos pidió muchas cosas y a la vez se nos limitó de muchas otras, ¿no? Se nos excluyó del mundo público, se nos excluyó de la forma pública, se nos excluyó de nuestra autonomía a decidir lo que quisiéramos ser. Se puede ser esta fórmula junto con esta profesión, junto con esta experiencia de vida, mientras yo me relaciono con esta persona, ¿no? Entonces, se nos dijo que teníamos que vivir una vida muy particular. Naces, creces,
te casas,
empiezas a quedar con alguien, te supera, sí, te encanta, te llena de estos falsos espejos, ¿no? Porque pues obviamente te pueden decir, que te den flores, que te den regalos, que te abran la puerta, que te bla, bla, bla. Entonces lo confundimos y pensamos que el símbolo, el que nos dieran flores, realmente era lo que necesitábamos para entender que esa persona nos respetaba, nos quería, nos valorara. Cuando verdaderamente era como, no debería, o sea, en el momento en que tú te peleas con una persona, las dos deben de comunicar, encontrar formas de no lastimarse mutuamente, ¿no? Y si se lastiman, reparar daños y intentar no volver a incurrir en ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, te haces novia, te casas, te reproduces, te mueres. Chance ahí dices, bueno, órale, intentaste alguna profesión en específico, pero ¿qué tipo de profesión y de qué forma? Y si dejaste a tus hijos medio descuidados, ¿se te juzgó de una forma mucho más fuerte? Si por alguna razón, de la misma forma no se le juzga al padre o a la figura paterna, etc. Entonces, todas estas cosas yo las fui rebotando con esta profesora, ¿no? Okay. En específico, y entonces fue este despertar, que cuando a ella la busca la embajada de Estados Unidos para preguntarle por un perfil de alguien que fuera jovial, que pues, tuviera buena energía, que le gustaran las niñas y que estuviera interesada en temas de género, que sí podía emitir una recomendación, y me recomendó a mí.
Wow.
Y era un campamento de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y Eri, no te puedo decir lo mala que soy en ese pedo, o sea, soy malísima, si tú me pones 7 menos 3, me pongo nerviosa, empiezo a sudar, o sea, no, soy yo, números, ciencia, no, o sea, no soy, ese lado de mi cerebro no está, yo lo único que sé hacer es hablar, ¿no? Y pues me puse medio nerviosa, como que le dije, oye, no estoy segura, ¿no? Y me dijo, no, entrevístate, que cero es para, no es relacionado con ciencia y tecnología, es más bien ser líder, ser consejera de un grupo de 10 niñas. Las niñas van a ser las campistas, las que van al camping, las que van a asistir a la escuela. Tú te vas a encargar más bien de despertarlas a tiempo, llevarlas a desayunar, dirigirlas a sus clases, hacer esto, ta, ta, ta. Yo, bueno, me entrevisté, quedé y me fui 2 semanas a Perú, a un campamento justamente que busca reducir la brecha de género en los espacios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Porque ahí es donde se crean las cosas, Ere. Ahí está la innovación, ahí está el desarrollo, ahí es la ciencia, ahí es lo que la tecnología llega a nosotros y mejora las vidas. Y claro, resulta que nosotras hemos, como mujeres, sido excluidas de estos espacios. Son profesiones tradicionalmente masculinas, ¿no? A los niños les regalaste un cochecito y entonces eléctrico se echó a perder y entonces el niño, en vez de decirte, ¡ay!, cómprame otro, tal vez lo deshizo y vio el cablecito y la electricidad y dijo, pues excelente. Entonces ahí empieza su creatividad y su pasión, que luego se canaliza hacia una ingeniería mecánica, ¿no? Uh-huh. Y a las niñas les damos cosas que replican los cuidados, ¿no?
Claro.
Barbies, muñecas, cocinita, tal, todo bien, pero que replican los cuidados y entonces ahí estamos viendo una cosa en donde los hombres no saben sobre cuidados, las mujeres estamos siendo criadas para ellos y se nos excluye de otros espacios, ¿no? Desde la niñez, desde que nosotros criamos con infancias estereotipadas, estamos limitando ya ahí la capacidad, el potencial de cada persona de ser creadora o creador.
Totalmente.
Y me encanta, o sea, me encanta verlo así, ¿no? Y haberlo visto en el potencial de estas chicas, ¿no? O sea, estas dos semanas transformaron mi vida completamente, porque obviamente estábamos viendo esta importancia de incluir a las niñas, a su visión, a su pasión, a las mujeres en este proceso creador, tecnológico, desarrollador de soluciones para los retos que vivimos en este mundo, y ver el paralelo que tenía con mi vida en específico, ¿no? Y ver el paralelo que tenía también con las niñas y las experiencias que ellas estaban empezando a tener en el plano romántico y en las cuestiones de las relaciones, ¿no? Ya ahí empezabas a ver a estas chicas, pues, no sé, una ya está incurriendo justamente en relaciones que no la benefician, no la respetan, no la creen. Entonces, ¿cómo empieza a generarse toda esta cadena? Y esto es algo que ya sabemos, o sea, decíamos, bueno, tenemos que atender a la adolescencia. Muchas veces en la adolescencia ya es demasiado tarde. Uh-huh. Tenemos que empezar desde las infancias, desde las formas en que nosotros aproximamos y educamos, ¿no? Pedagogía, el espacio, y eso nos corresponde a todos, no solo a lo privado, no solamente a la familia, no solamente a la mamá. Se la cargamos todo el tiempo a la mamá, ¿no? Como la mamá cría. Claro. Y entonces, si algo pasa en ese desarrollo de esa infancia, en específico adolescencia, adultez, culpamos a la mamá casi siempre, porque no supo criar bien. Cuando la mamá se le limitó su potencial, tal vez está viviendo una relación violenta dentro de su casa, está sobrepasada con los cuidados, o es mamá trabajadora y además se le pide el trabajo de los cuidados dentro de la casa, el súper tata. Entonces, la neta, pedirle a las mamás la crianza es bien difícil. Es bien, bien difícil. Entonces, aquí empieza todo mi camino, así esto que nosotros en el feminismo le llamamos los lentes violeta, que una vez que te los quitas es imposible. Digo, una vez que te los pones, bueno, es imposible quitarlos. Y entonces empiezas a verlo en todas partes, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Como la mujer generalmente es utilizada como un objeto para promover un artículo, un producto en específico, un servicio, un tal, ¿no? Desde, un producto sobre la limpieza del hogar, pues, o sea, los comerciales obviamente están vinculados con las mujeres, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con, nunca ves a un hombre que está trapeando en un comercial, ¿no? O tal vez sí, ya estamos viendo que sí, ya una nueva generación está llegando a las empresas y está creando mejores comerciales que están intentando acercarte un poquito más a las realidades, o hacer pedagogía de por qué es importante que las realidades cambien. Claro. Y se va desde los mensajes, ¿no? Entonces, si nosotros en los medios de comunicación, si en nuestro hogar, si en nuestra escuela, si en nuestra carrera, si las políticas públicas, si todo está construido solo para algunos solos, no le diste la oportunidad a la mitad de la población. Y luego, si tú piensas en todas las interseccionalidades, de poder ser autónoma, tomar decisiones y detonar un potencial que todas cargamos, Entonces, me había tardado en escribirte del por qué, de cuando me hiciste la invitación al podcast, fue como, ok, esta es una gran oportunidad para que platiquemos de dos cosas que a mí me gustan muchísimo, que es el involucrarme estamos viviendo una experiencia humana, por eso te digo, que tal vez sí se iba a poner un poquito, pero estamos viviendo una experiencia humana y por lo tanto, y obviamente la estamos compartiendo con más seres.
Claro.
Y la realidad del día de hoy es que miles de personas nacen en condiciones muy, muy difíciles. Uh-huh. Hay elementos culturales que imposibilitan la detonación de ese potencial que todos tenemos y esa autodeterminación a explorar nuestra propia conciencia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un estado de supervivencia completa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de violencia de género en México, estamos hablando de un país que es feminicida, que son 11 mujeres las que están muriendo diario. Somos el primer exportador de pornografía infantil. En el tema de trata, la mayoría son niñas indígenas. Hay casos de violación y de abuso sexual, y perdón, le tendremos que poner ahí un mensajito de a este podcast de hablar sobre trigger warnings, ¿no? Uh-huh. Estas cosas que pueden detonar. Porque sí, estamos viviendo violencia sexual de parte de familiares hacia nuestras niñas, hacia sus niñas, ¿no? Y hay embarazos tan tempranos como a los 11, 12 años. Claro. Y entonces la realidad mexicana, la realidad latinoamericana, la realidad global para las niñas el día de hoy es aterradora. Y aún así nos encontramos a nosotras mismas, empezamos a generar resiliencia, empezamos a comunicarnos, a decir esto que estamos viviendo está mal, nos tienen así de esta forma, y entonces empezamos a organizar, ¿no? Y a mí me encanta que el 2020 fue un espacio... O sea, digo, porque nosotras, los movimientos feministas o los movimientos de sororidad o los espacios de atención a víctimas o los grupos de comadres, pues, no toda la vida, de contención. Uh-huh. El feminismo como tal o la lucha de la emancipación de las mujeres y por sus derechos lleva varias olas. Ha estado en diferentes partes del mundo. Ahorita estamos viviendo, ahorita estamos viviendo uno muy, muy en particular que viene de algunos años, 2015 podría ser alguno, que a partir del 2015 en Argentina empiezan a visibilizar un montón de feminicidios barbáricos, uh-huh. de los cuales decimos, no puede ser, o sea, no puede ser, esto ya no puede ser, no es sostenible. Entonces empieza todo el movimiento de Ni Una Menos, ¿no? Claro. Y empieza a efervecer algo en la región latinoamericana y en México en específico, se suma a una ola de acciones. Estamos en todas partes, ¿no? En los espacios, en las calles, en las escuelas, en los espacios laborales, en las instituciones, en las empresas, en las familias, entre amigas, en la política, ¿no? Ya estamos empezando a organizarnos de una forma que el 2020, una vez más, en contexto de pandemia, nos acercó mucho más, mucho, mucho más. Y luego, por ejemplo, también tenemos conocimientos a los cuales se nos había negado por mucho tiempo, ¿no? O sea, los conocimientos ancestrales.
Claro.
Las formas de comunicarnos con la tierra, las formas de entender al universo, la energía, el acceso a la conciencia, la intuición, la meditación, todas estas formas también nos acercan a la construcción de una nueva realidad o nos enseñan la posibilidad de una nueva realidad, ¿no?
Totalmente.
Va un poquito por ahí el por qué estoy intentando hacer esto, ¿no? Bueno, cuál ha sido mi trayectoria, pero pues realmente es porque estoy muy, muy, muy apasionada con el tema de permitir a las mujeres y a las niñas detonar todo lo que somos y que se nos permite estar en todas partes porque somos increíbles, pues.
Claro, totalmente de acuerdo. Me encanta que seas un detonador, que seas alguien que esté impulsando y tratando de hacer este autodescubrimiento en todas las mujeres, ¿no? Y de este poder que existe, que había estado escondido, como decíamos al principio. Y creo que, bueno, durante mucho tiempo esto es una cuestión como de falla de sistema a nivel general, porque hay familias, matriarcados, en donde la mayoría son mujeres, y hay una matriarca, pero que ha tenido una educación machista, ¿no? Lo que comentabas hace rato, o sea, que sí, todos hemos sido testigos de cómo hay diferencias entre el trato, ¿no? Con los hijos y con las mujeres. Y pareciera como que hemos sido víctimas de nuestra propia, sí, como de del sistema tal cual, más bien, ¿no? Esta cultura, esta educación, esta energía que estaba predominante, toda esta parte masculina y que, bueno, cuando hablo de energía, en este sentido me refiero a la parte de género, ¿no? O sea, porque realmente todos tenemos energía femenina y masculina, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y de pronto se entiende como si fuera una guerra entre hombres y mujeres. Y creo que no debería ser de esa forma, ¿no? Sino que realmente debería de haber un equilibrio y un complemento. Deberíamos de complementarnos porque sé que obviamente las mujeres tenemos capacidades igual que los hombres. Muchas mujeres tenemos capacidades físicas. Bueno, no, yo no.
Mujeres. Yo tampoco. Esto que dices es súper importante, ¿no? Es un sistema, sí. es como si nos imagináramos una nube que está encima de todo lo que permite que una sociedad, desde nivel individual hasta nivel colectivo, funcione, ¿no? Y hasta lo podemos llevar a nivel universal, ¿no? A nivel planeta, con todos los seres. ¿De qué forma estamos conviviendo o no armoniosamente con lo otro que está en este mismo espacio, ¿no?
Claro.
Definitivamente este sistema no solo atraviesa a las mujeres. O sea, el patriarcado, porque al final de eso es lo que estamos hablando, de esta forma muy particular, y más bien aquí me gusta que lo estemos hablando desde acá, desde esta plataforma, porque es, ok, cuando hablamos nosotros del patriarcado o de la energía masculina, estamos hablando de un set de arquetipos, digámoslo así, de términos que les ponemos un arquetipo, ¿no? Entonces, la fuerza, entonces, no sé, por ejemplo, aquí que tengo al lado mí. ayer estaba leyendo justamente el emperador, ¿no? Entonces, sí, es la autoridad, la fuerza, el liderazgo, el rey que de alguna forma gobierna y entonces, ¿qué hace con mano dura y todo esto, ¿no? Eso es lo patriarcal, digamos, en términos muy burdos, ¿no?
Claro.
Pero esto definitivamente no solamente le atraviesa a los hombres, o sea, los hombres no solamente son capaces de ser machistas.
Claro.
Las mujeres lo somos también, de muchas formas. ¿Por qué? Porque a todos nos atraviesa el patriarcado. Y sí, todos tenemos la capacidad tenemos energía, fuerza, capacidad de canalizar una energía masculina o típicamente llamada como masculina, una vez más, los arquetipos,
claro,
de sensibilidad, de resiliencia, emoción, todas estas cosas, como si lo pensáramos también en los lados del cerebro, lo que estábamos diciendo, el creativo, no creativo, etcétera. Todos tenemos la capacidad de llegar a implementar esas cosas, y obviamente habremos quienes en estos arquetipos tenemos ciertas cosas, ¿no? Entonces yo tal vez, sí, yo soy pésima en matemáticas, ¿no? Que era lo que decíamos. Entonces pero no quiere decir que es porque soy mujer.
Claro.
Porque soy lindita, ¿sabes? Y porque mis habilidades están en otro lugar.
Exacto.
Porque mi forma está en otro lugar, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender que el patriarcado está en todas partes, quiere decir que entonces no podemos culpar a nadie, no podemos señalar a nadie. Entonces, quiere decir que es trabajo de todas y todos combatir esa fuerza patriarcal que hace que a todos nos mantengan un estado específico que lleva a que las mujeres y otras identidades y con unas particularidades específicas, porque podemos hablar de sistemas racistas, clasistas también, mantienen a ciertas personas en ese estado de supervivencia, de sobrevivencia, porque están viviendo violencia, porque están viviendo precariedad, porque están viviendo desigualdad, porque no tienen acceso a ciertos derechos, porque no les permitimos migrar, porque existe violencia, porque hay corrupción, porque un montón de cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que lo esperanzador de esto, digámoslo así, es que el patriarcado se puede combatir desde todos los espacios, todas las formas, y todas las personas lo pueden combatir, ¿no?
Que básicamente creo que el punto es este desequilibrio, ¿no? Este desbalance, porque bueno, el equilibrio, lo ideal sería que realmente hubiera como este complemento, este balance entre
lo femenino y lo masculino, ¿no?
¿Cuál es la definición de feminismo?
Ok, me encanta, porque justamente ya sé a dónde ibas, creo, intuyo a dónde ibas. Ok, el feminismo es el movimiento que señala el sistema patriarcal y que dice, porque existe este sistema, está perjudicando al sujeto político mujer, al que hoy conoce, o sea, a lo que es una mujer. ¿Y qué es una mujer? Una mujer es quien nace, sí, con ciertas particularidades, pero no solamente eso. A una mujer también se le lee, es lo femenino. Entonces, cuando un hombre puede llegar a ser una persona muy femenina, también sufre el rechazo del sistema patriarcal. Y luego yo soy feminista transincluyente, bueno, yo considero que las mujeres no solamente nacemos en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Claro. En lo biológicamente como mujer. Entonces, cuando hablamos de feminismo, estamos hablando de, el movimiento que dijo el sistema patriarcal está afectando de esta forma a lo femenino, a lo que se lee como femenino, a las mujeres, las niñas, y entonces está perjudicando al 51% de la población en esto, 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 en salud, educación, economía, lo político, lo social, los medios de comunicación, etc. Pero el feminismo que te señala que un sistema está afectándole a las mujeres, si tú combates, o sea, si la fuerza feminista combate al patriarcado, nos beneficia a todas y a todos. Entonces, te lo pongo con otro ejemplo, porque hay veces que es más fácil entenderlos con otros ejemplos. El racismo, o sea, bueno, la lucha, el racismo es el sistema, como lo es el patriarcado.
Okay.
La lucha antirracista, el movimiento que intenta visibilizar el racismo, está diciendo, porque existe el sistema racista, estás determinando que las personas de un particular color en específico se beneficien y el resto se ve perjudicado, ¿no?
Claro.
Entonces, todas las personas podemos combatir al sistema racista porque beneficia a la gente, digo, porque perjudica a la gente racializada, pero si no existe racismo, nos beneficiamos todos.
Ok. ¿No? Sí, sí, muy buen ejemplo. ¿Cuál sería el sistema ideal, Vita?
¡Ay, qué bonita pregunta! Un sistema de igualdades en el cual se vela ante todo por la dignidad humana. O sea, híjole, esta pregunta me encanta. Ok, entonces la dignidad humana el día de hoy se ve truncada porque hay condiciones exteriores que no permiten que una persona, o que hacen que una persona nazca ya en condiciones indignas, o... y ahorita voy a explicar más eso porque es un statement muy duro, y permite que justamente no vaya a alcanzar esa dignidad o que tenga que recurrir a otras formas para poder alcanzar unas líneas básicas. Entonces, ¿a qué voy? La sociedad ahorita, o bueno, la forma en cómo están organizadas, están generados en estados y cada estado tiene su forma de gobierno en particular, pero bueno, obviamente, hablemos del caso mexicano, somos una república federal, que entonces estamos enmarcados en estados y entonces hay una democracia que elige a representantes porque esos representantes en teoría deben de velar por tus derechos. Ellos en teoría van a trabajar de alguna forma para que entonces tú tengas acceso a salud, a educación, a vivienda, a agua, a todas las cosas, o sea, van a intentar organizarse para que los recursos lleguen a las personas y que todos podamos tener una vida digna, ¿no? Es un suelo parejo. Ya de ahí empieza el tema de, cada persona se desarrolla de cierta forma, existe un nivel de competitividad, bueno, ahí ya entran los sistemas económicos particulares, que por ejemplo el capitalismo es otro sistema que puede llegar a beneficiar a algunos y poner en jaque a otros, ¿no?
Okay.
Entonces, es muy difícil que una persona que nace en unas particularidades, o sea, se cuenta, si tú el día de hoy eres una persona que, bueno, naciste en un pueblo en Guerrero, uh-huh. En una familia de clase media baja, o clase baja, en la ruralidad, uh-huh. Hay solamente ciertas actividades económicas, o bueno, no, ingresaste a la primaria, pero no hay secundaria y no hay preparatoria en tu ruralidad, son temas de que tienes que viajar lejos. Entonces, pues obviamente es una familia de 5 personas, bueno, están los papás más 5, y entonces, pues obviamente necesitas hacer una actividad económica para poder ganar dinero, para poder alimentarte, para poder pensar en si quieres invertir en el transporte para ir a la escuela, invertir en ti, y entonces hacer esto y esto, ¿no? Pensemos que eso es una trayectoria de largo. ¿Cuáles son las actividades económicas en tu en Guerrero? Bueno, pensemos que en esa ruralidad en específico es la agricultura. Uh-huh. Bueno, entonces tienes un terreno en donde tú piscas, ¿no? Piscas y estás haciendo algo. Pero en Guerrero también sabemos que es un estado que tiene alto índice de narcotráfico y entonces también es un terreno muy sólido para ello, o bueno, fértil para ello. Entonces, ¿qué tal si en algunas zonas cerca a... están cultivando opio o están cultivando marihuana o están cultivando lo que... Y en eso la polinización natural hace que algunas matas crezcan en tu parcela, ¿no? En tu espacio. Y entonces te cae la Sedena. y entonces te meten al bote, y entonces eres narcotraficante. Y entonces tu familia se quedó sin la posibilidad, o sea, metieron al papá, metieron al hijo, y que por qué tenían estas plantas, entonces la mamá tiene, los niños tienen que emigrar, entonces la mamá tiene que buscar otras formas de, o sea, hay una particularidad de hechos que suceden en la realidad mexicana o en la realidad del mundo que tenemos que revisar un poquito más detallado para poder traer soluciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo que voy con esto, la forma en cómo ahorita una persona puede llegar a acceder a su dignidad o que le garanticen su dignidad, juegan muchas variables que están más allá del poder de esa persona en específico, que le vaya a permitir acceder a estas cosas a las cuales él debería de tener derecho, como a irse a la escuela, a educarse, ver qué diferente, si lo desea esa persona, ver qué diferentes formas de crearla, economizar, o pues a pesar de que esa persona haya sido agricultora de un tema en específico, de maíz, yo qué sé, si el aire y la polinización hizo que algo en su particularidad lo llevara a, porque vivimos en un país que tiene prohibición, entonces está ahorita en la cárcel y en el momento en el que sale no va a poder conseguir trabajo, y entonces son un montón de cosas, ¿no? Entonces, por eso es la responsabilidad de quien gobierna el territorio en el que están las personas, para poder, de formas más claras, hacer el piso lo más parejo para que esa persona decida cómo quiere llevar su vida. Cómo quiere llevar su vida, si quiere estudiar, si no quiere estudiar, si quiere ayudarle al papá en esto o en lo otro, si quiere ayudarle a su mamá en esto en particular, si quiere... cómo se detone, ¿no? Esa persona. Claro. Pero ahorita va a ser muy difícil de hacerlo si hay muchas cosas que no, que truncan esa posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El sistema ideal es un sistema de igualdades, es un sistema de derechos, es un sistema que garantice la dignidad. Por lo tanto, ahorita, ¿a quién le corresponde garantizar eso? Es a quienes nosotros elegimos como nuestros gobernantes. Entonces, eso, una vez más, nos da un mensaje esperanzador. En nosotros está esa capacidad. Nosotros podemos salir a votar. Nosotros podemos salir a conocer quién es nuestro gobernante y exigirle más y mejor.
Claro.
¿No? O que sí, o sea, mejor, ¿no? Tal vez no necesariamente es más, tal vez es que haga que los recursos en específico que tiene a su alcance, que los distribuya de mejor forma. Que vea en dónde va, o sea, que las cosas tengan resultados, que no solamente sea gasto. ¿A dónde está yendo? ¿De qué forma? ¿Por quiénes? ¿Estás solo haciéndolo por algunos o lo estás haciendo por todos? Uh-huh. Porque podemos respetar la diferencia de pensamiento de algunas personas, ¿no? Pero si la diferencia de pensamiento limita la garantía de un derecho o de una oportunidad o de dignidad de otra persona, pues ya no es. Entonces, los representantes públicos tienen que ser súper responsables en que tienen que velar por todos y todas y todes en un territorio, respetando lo que es, pero siempre, siempre, siempre velando por la dignidad de todas las personas en el territorio.
Sí, bueno, eso sería lo ideal, como decimos.
Pero
no.
Se puede.
Sí, sí, sí.
Si hacemos lo suficiente, se puede.
Así. Yo también creo que se puede. Creo que sí, todo tiene que ver desde... responsabilizarnos cada quien, ¿no? O sea, desde donde estamos, cuál es nuestra, qué es lo que nos corresponde a cada quien hacer, desde la parte de tener libertad de elección, de acción, de decisión, con conciencia, con respeto también hacia los demás, de tolerancia, de respetar las diferencias de todo el mundo. De buscar también el bien mayor o el bien común, bueno, el bien mayor tal vez, porque el bien común a lo mejor es más complicado que todo, ¿verdad? Pero enfocándonos siempre a eso y bueno, por el primer paso creo que de lo que se está haciendo con todo este movimiento pues es buscar la igualdad entre los géneros, ¿no? La equidad, uh-huh. Porque creo que tiene que ver más con eso, porque definitivamente... pues lo que nos hace diferentes a hombres y a mujeres es lo que nos complementa, y en un mundo ideal tendría que ser de esa forma, no un pleito entre una guerra, ¿no? Entre entre hombres y mujeres, sino realmente buscar como esta parte de complementarnos. Y
Es igualdad de condiciones, claro, porque todas las personas merecemos dignidad y tenemos grandes cosas que aportar a lo colectivo.
Claro.
Entonces, es lo bonito de esta idea, ¿no? De esta conversación, de decir, oye, bueno, es que no podemos hacernos de ojos ciegos a lo que está sucediendo ahorita en el mundo, porque ahorita en el mundo muchas personas están pasándola mal. Así, la dignidad no es para todos, no es para ninguno, claro, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es que desde lo individual hasta lo colectivo se puede combatir a los sistemas que mantienen a las personas en condiciones indignas. Entonces, todos los días nosotros podemos hacer acciones para combatir el machismo en nuestra casa, para combatir formas injustas en el trabajo, en la escuela, en donde nosotros queramos, ¿no? Podemos hacer acciones del día a día. También podemos organizarnos para plantear mejores ideas en colectivo. Y luego, además, podemos votar,
claro,
por personas que nos van a garantizar dignidad, ¿no? Para las personas. Entonces, desde lo individual hasta lo colectivo hay muchísimo campo de acción, muchísimo. Y siento que muchas veces como que tenemos, o sea, el hecho de que veamos la crudeza del mundo no quiere decir que nos vamos a aventar a la cama a llorar. Y hay veces que sí, hay veces que se necesita aventarse a la cama a llorar, pero luego para agarrar energía, para decir, bueno, entonces se puede hacer de todas las formas, y es combatirlo todos los días. Claro. Definitivamente vale la pena.
Sí, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer, no? Porque de pronto es más cómodo hacerse de la vista gorda. Si estamos viendo una injusticia, pues no, ¿para qué me meto? Mejor no opino, no digo, no nada. Pero creo que sí, como dices, con pequeñas acciones, desde la educación de nuestros hijos, desde la casa, podemos empezar a hacer este cambio. Quiero hacerte tres preguntas, Vita. Mira, la primera va enfocada a, me gustaría que nos platicaras sobre tu labor en Girl Up. ¿Qué hacen? ¿Qué onda? ¿De qué se trata? La segunda es, ¿cuál consideras tú que tendría que ser el papel en todo este cambio, en este movimiento de los hombres? Y el último, cuéntanos un poquito por qué decidiste entrarle a la precandidatura como diputada.
Yes, pues bueno, Girl Up. Girl Up es entonces, un poquito, que era el programa del campamento, era de Girl Up, que es esta organización dentro de la Fundación de las Naciones Unidas, que nos dedicamos justo a eso, a intentar alcanzar la igualdad entre los géneros. Por lo tanto, lo que hacemos es trabajar con las niñas en acompañarlas en esa detonación de su potencial. Y irles diciendo como, no, o sea, te dijeron que esto no podías hacer y te dijeron que esto no podías hacer, pero not really. O sea, si era por una limitación de género de, oye, no puedes jugar deportes porque eres niña, es como, no, sí puedes, así adelante, ¿sabes? Entonces, pero lo que hacemos es promover los derechos de las mujeres y las niñas con desarrollando habilidades que nos van a permitir a nosotras, cuando lo deseemos, y bueno, un poquito porque se tiene que ingresar a la fuerza laboral, podamos irlo visibilizando y entonces abriendo camino para más mujeres, niñas y para más personas en el espacio de toma de decisión. Para nosotros eso es importante. Las cosas están mal hechas el día de hoy, porque solamente se pensaron para algunas personas, porque solamente algunas personas tenían acceso a la creación de eso. Entonces yo creo verdaderamente en la representación. Cuando tú tienes un problema, involucra a las personas a quienes les atraviesa ese problema en específico, y entonces vas a tener soluciones más robustas, más sensatas, más efectivas, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de la importancia de la inclusión de las niñas y las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Y pues me encargo de la región de América Latina y el Caribe. Entonces, estoy a cargo de más de 290 clubs en 23 países, con chicas entre 13 y 25 años que son espectaculares.
¡Wow! ¡Qué padre!
Haciendo un montón de acciones justamente en las escuelas, en las calles, en las cárceles, en los reclusorios, en la música, en todas partes. Y me gusta mucho, es un trabajo que gozo bastante, que me inspira muchísimo, ¿no? Estoy muy contenta pues de que los últimos 2 años he trabajado con una generación de detonantes de cambio, y que lo único que saben hacer es que son estas chicas ultra apasionadas, ultra intensas, ultra organizadas, que creen en un mundo mejor. Entonces, pues yo también creo en eso. Entonces, estamos intentando ahí aportar nuestras habilidades y nuestras personas en la construcción de eso, ¿no?
Padrísimo.
Esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos. Justamente les recomiendo mucho, ahí en nuestra cuenta de Instagram, en Girl Up Latam, tenemos un diálogo, porque mucho de lo que yo ofrezco en Girl Up es un espacio seguro. Las chicas venimos de contextos muy diferentes, y luego pues venimos de diferentes, de las mismas latitudes, digámoslo así, pero de diferentes países, y a pesar de que culturalmente tenemos muchas similitudes, pues también hay cosas muy particulares de cada país y de cada forma en cómo el movimiento se va formando y todo. Entonces, siempre decimos que llegamos al feminismo o a este movimiento por diferentes caminos, pero lo bueno es que llegamos. Entonces, de pronto en el grupo se surgen debates, discusiones, ¿qué piensan de esto? Tal, etcétera. Y mucho se hablaba de cuál es el rol de los hombres en esto, ¿no? En
claro.
Y entonces hay mucho debate ahí. Las sujetas políticas, que era lo que decíamos hace ratito, el feminismo. Uh-huh. O sea, el feminismo aborda el patriarcado. ¿A quién afecta? A las mujeres, a las niñas, a las mujeres, y a quien se vea feminizado de cierta forma, ¿o no? Quien se lea como mujer. Pero combatir el patriarcado, hay formas de hacerlo a pesar de que no sea sujeta política. En el 9 de marzo del 2020 fue el paro nacional de las mujeres, y estaba viendo en televisión nacional un foro de puros hombres discutiendo sobre el día, ¿no? Pero bueno, el chiste es que el 9 de marzo escuché este panel con varios hombres aportar desde sus visiones qué es este fenómeno de que las mujeres no estén. Y escuché a Mercurio Cadena, que es ahora ya un gran amigo. Busqué a Mercurio porque me llamó mucho la atención cómo lo abordó. Dijo, hay formas de combatir a la opresión a pesar de que seas parte del grupo históricamente opresor. O sea, lo que decíamos. Sí hay formas de, como hombre, combatir al patriarcado, darle la espalda al patriarcado. Él dice, traicionar al patriarcado, porque el patriarcado afecta a las mujeres. Y entonces yo ya no quiero ser parte de eso, o sea, no quiero ser parte de eso, y me beneficia a mí, el patriarcado les beneficia a los hombres. Y entonces yo no quiero ya estar en ese jueguito. Entonces, les recomiendo mucho que se echen ese video, lo tenemos en el arroba girloplatam, está ahí, justamente se llama el diálogo cómo combatir a la opresión cuando eres parte del grupo opresor, y te da desde actividades de hombres, cuenten en un día cuántas veces interrumpen a una mujer. Hacen ejercicios como muy muy sencillitos que empieza a hacer reflexiones importantes y que justamente te dice, oye, pero bueno, se puede de traicionar al patriarcado, y es un ejercicio que vale completamente la pena, porque una vez más nos beneficia a todos, nos beneficia a toda la sociedad, ¿no?
Claro.
Y la tercera pregunta, ¿cuál era? Porque esto de la precandidatura, la verdad, siempre he sido súper honesta, porque, y justamente porque me atraviesan un número de privilegios, literalmente la oportunidad llegó un poco, ¿no? Uh-huh. Dos organizaciones me identificaron, me dijeron que si me interesaba acercarme a diálogos con Movimiento Ciudadano, bueno, de hecho me dijeron a mí como, ¿qué onda? ¿Qué te interesa? No, pues una diputación local, órale, ¿con quién empezamos a sentarnos en diálogos? Me fui a sentar con Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tiene a grandes mujeres, bueno, a grandes también representantes locales, pero dos a quienes yo admiro mucho, Marta Tagle y Patricia Mercado. Entonces yo pues me senté en diálogos con Movimiento Ciudadano, y luego también porque hay un tremendo desconocimiento del proceso del sistema político mexicano, ¿no? O sea, yo no tengo ni, no, o sea, no tenemos ni idea, ¿no? Lo que significa que entonces es muy difícil para una ciudadana y común poder ingresar a justamente el lugar en donde se toman las decisiones que afectan o podrían beneficiar a grandes masas de personas, ¿no? Y entonces, porque se dio el diálogo, se dio a través de mis privilegios la oportunidad, el espacio, dije, órale, a ver, Sí, es cierto, es muy difícil que nosotros podamos llegar. ¿Por qué? Porque no nos dan acceso a esta información. O sea, que muy poco sabemos que en pre-campaña nosotros no podemos hablar de propuestas. O sea, las precandidatas no podemos hablar de propuestas porque eso es un acto anticipado de campaña. Entonces, cuando escuchas los spots y todo eso, dices, ay, pero no están diciendo nada. Es que no, legalmente no podemos decir nada, ¿no? Entonces, ah, bueno, y entonces, ¿qué significa la precampaña? Bueno, entonces nos elige la asamblea electoral del partido en especie. Entonces, como que la emoción de ir también a ver el proceso desde cerca, creo que era muy importante para también, luego, por ejemplo, en mis redes yo mucho voy y lo comunico, ¿no? De, ¿sabías tú que los precandidatos no podían hacer esto? Bueno, entonces, ¿qué sigue? O ya, ah, bueno, ¿cómo se ve el cuarto de paz, bueno, el cuarto de guerra de esto, a cómo se coordina una campaña, qué significa esto, tal? Entonces creo que es un ejercicio importante. Uh-huh. Y porque quiero trabajar todos los días en ser digna y merecedora de un espacio así, porque me lo quiero llevar a corazón, a lo que la responsabilidad de que un rol como ese tiene, ¿no? O sea, un representante público es aquella persona que incansablemente no debería de estar buscando soluciones para garantizar vida digna, ¿no? Entonces, en mi experiencia desde Girl Love, que he escuchado a las niñas, he trabajado, hemos hablado de representación, hablamos sobre la importancia del espacio de toma de decisión, hablamos sobre qué pasa cuando tú no le permites a alguien estar en ese espacio, cómo afecta entonces a la política pública y por lo tanto tal. Pues dije, órale, ok, intentémoslo. Pero la verdad es que, o sea, te lo canto desde ahorita, está complicado, es muy difícil. Claro. Es pedirle horas gratuitas a personas, es buscar voluntariado, es encontrar financiamiento. El INE es espectacular, o sea, tiene una muy buena plataforma de para que puedas demostrar cada centavo que está entrando y en dónde lo estás gastando. Entonces, nuestras instituciones son sólidas, nada más. Pueden llegar a ser corrompibles, sí, pero entonces hay que mandar a gente no corrupta a esos claro. espacios, ¿no? Estoy aprendiendo ya mucho en este proceso, justamente algo que me gusta mucho al inicio de tu podcast, es el, ¿cómo es el inicio? Dices, enseñamos lo que vamos a aprender.
Así es, lo que enseñes es lo que aprenderás.
Ahorita me interesa mucho aprender sobre el sistema político mexicano y abrirlo a todas las personas en un lenguaje común. De una forma sencilla, porque este ejercicio en particular y esta fe que le pueden poner a mi trayectoria en específico, lo único que visibiliza es que tú también podrías hacerlo.
Claro, sí, es responsabilidad no involucrarnos, como te decía, de pronto es más fácil pues que otros se avienten la bronca y uno nada más seguir, ¿o no? No, porque a veces ni eso. Te felicito, Vita, y te deseo todo el éxito ahí.
Muchas gracias. Bueno,
sé que desde donde te pares, desde donde estés, vas a estar siempre trabajando, impulsando por todo esto, por este movimiento, por como dices, por generar dignidad en todas las personas.
Y antes de ir cerrando, quiero hacerte otra pregunta. No sé qué piensas tú, y con todo respeto, a lo mejor voy a decir una tontería, pero siento que de pronto este tipo de movimientos como el feminismo se desvirtúan por personas que a lo mejor lo están utilizando como una venganza, ¿no? Lo que comentaba hace rato, que como una guerra entre hombres y mujeres o una guerra de géneros, y entonces la causa de buscar el equilibrio, de buscar la igualdad, etcétera, se pierde por estas personas que se aprovechan del movimiento, o no sé cómo lo ves tú.
Sí, creo que lo entiendo. O sea, cuando los movimientos sociales están obteniendo visibilidad porque traen un número de principios o objetivos o misiones o visiones similares que se engloban en un concepto en particular, pues entonces sí vas a ver acciones, formas y estrategias en las cuales tú podrías pensar que no las harías, que tal vez no van a tener el efecto deseado, que tal vez, bueno, algo a mí que me gusta como ejemplo, como explicar, es como si el feminismo o el movimiento o las acciones para combatir el sistema patriarcal es como si fuese el universo y es una constelación. Entonces hay estrellas diferentes, con acciones diferentes, con particularidades que entonces como que suman esa constelación en específico y entonces te hablan de esto, es lo que, o sea, estas son las actoras, los actores que están intentando visibilizar esto en específico y están generando diferentes acciones. Entonces, sí, podríamos ponernos a revisar con lupa las acciones de tal o cual. Pero si se cae una estrella o si no nos gusta en lo particular como una estrella en específico lo hace, no pasa nada porque es más grande que esto. Es una fotografía más amplia. Entonces, creo que cada acción, cada estrella funge un rol muy particular en la constelación en específico porque es la fuerza que va a combatir o que señala o que visibiliza el sistema patriarcal y el efecto que está teniendo en él. Y es orgánico, entonces va cambiando. Entonces la Vita feminista de hace 3 años es muy diferente a la Vita feminista de hoy y es muy probablemente diferente a la Vita feminista de 2 años. Entonces tal vez yo ahorita, yo tengo la lucha en particular de entrar por las instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué tal si en 3 años te digo, no, entrarle por las instituciones no sirve, entonces mejor yo me retraigo? O sea, ¿quién sabe, no? Somos
Claro.
actoras decidiendo y sumando a una fuerza en particular cuando lo creemos, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es observarlo con un lente más crítico. Si vamos a hacer zoom in en la lupa, también hay que hacer zoom out y pensar en cuáles son las condiciones particulares para que una persona haga o no una acción. Entonces, yo te puedo contar en una experiencia en particular, cuando fue la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México. Yo hablé de la importancia de del financiamiento de la resistencia, de cuando alguien deja su día a día para ser grupo de choque ante algo que va a ser algo muy específico, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces en este caso en particular de la CNDH, hicimos una dinámica que hacía que las personas pudiesen donar a una cuenta que se hizo pública de una mujer que estaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la ocupación. No hacerte el cuento largo y no contar particularidades, pero bueno, esa mujer no salió de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se fue con recursos que muchas personas habían aportado ahí.
Wow.
Pero, entonces sí, obviamente dices, ay, chale, pues sí, ya no llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se convirtió en un refugio en su momento, que hizo tal, tal, tal. Pero esa mujer vivió el feminicidio de su hija y desde hace 4 años está buscando justicia. Creo que le aventaron a su hija, o sea, su pareja la aventó desde un edificio.
No, por Dios.
Y está libre la pareja, ¿no? Y ella lleva 4 años sufriendo el feminicidio de su. Y la neta, o sea, hubo un día en el que me senté y dije, sí, la señora se fue a la playa con ese varo. ¿Quién soy yo para decir que no, que su acción fue mala? ¿Quién soy yo para decir cómo? O sea, yo no tengo ni idea de lo que yo haría en su situación, ¿no? En específico. Y coño, si se fue a la playa a gozar y en 3 semanas no pensó en el feminicidio de su hija, uff, ¿no? Entonces, no sé, como que yo de pronto hay veces que me pongo a pensar uy, parar el juicio es importante.
Totalmente.
Antes de juzgar las formas, porque es bien fácil, porque los medios de comunicación te ponen en friega así de, ah, feministas salvajes hicieron y rompieron y deshicieron y tal. Y de pronto dices, ok, pero vete las circunstancias. Yo creo que tienes que observar las circunstancias. ¿Qué lleva a esa persona a actuar de qué forma? Entonces, es difícil.
Me encanta cómo lo planteas, o sea, cómo iniciaste desde ponerme este ejemplo de la estrella y de cómo el universo, o sea, es la galaxia, pues como este movimiento es mucho más grande que una persona,
Exacto.
que la acción, como quiera que vaya a ser, iba a etiquetar, ¿no? Pero se trata justo de eso, ¿no? De dejar etiquetas y dejar juicios, porque no podemos juzgar las acciones o las reacciones de las personas porque no somos esas personas, porque no vivimos su experiencia, no sabemos cómo siente, qué trae en su mente o en su corazón. Y pues lo ideal es que así funcionara el mundo, ¿no?
Y bueno, ahora sí, ya para irnos despidiendo, para ir cerrando, quiero hacerte tres preguntas que les hago a todos mis invitados. Y la primera es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida y quién te lo dio?
Wow. Uf. He tenido grandes consejos a lo largo de mi vida de grandes maestres, que pueden llegar a ser como hasta mi perro. Pero el último que creo que llevó a la decisión de ahorita fue de Mercurio Cadena, este gran amigo del que les platico, del que últimamente he aprendido mucho, y él fue el que me dijo que si verdaderamente estaba comprometida con la transformación de la realidad de las personas, tenía que considerar la política. Entonces, me gustó mucho.
Me encanta porque creo que cada uno de nosotros podemos contribuir a mejorar nuestro entorno, esta experiencia llamada vida desde donde estamos. Y todas las formas, los medios, los canales, los foros, todos son perfectos. Y creo que todos podemos sumar de alguna manera, desde donde estamos, haciendo lo que hacemos. Entonces, te felicito nuevamente por todo lo que haces y por la precandidatura. Qué bueno que aceptaste el consejo. Y la segunda, en realidad, es más bien una recomendación de algún libro, alguna película, alguna serie que nos quieras recomendar, que nos pueda ayudar o que haya impactado, que te haya impactado a ti.
Sí, la película que les recomiendo ahorita es Cafarnaúm. Me parece que es muy, muy importante. Y les quiero recomendar cosas medio duras. O sea, les voy a recomendar cosas duras porque creo que es importante también que, a pesar de que vivimos en el día a día cosas de nosotros mismos, es importante que también vayamos a buscar otras realidades. Entonces, y entenderlas, intentar empatizar con ellas y ver qué podemos hacer. Entonces, la película de Cafarnaúm, de Nadine Lubebsky, creo que es, pero si no, se las ponemos ahí en un mensajito.
Claro que sí, lo ponemos en la descripción.
Esa película se la recomiendo mucho porque no es una realidad que solamente pasa en Beirut, es una realidad que puede pasar en México, en Centroamérica, en Estados Unidos, en donde sea, ¿no? En Europa, o sea, esa historia se repite de mil formas en muchas partes, porque te da o sea, está contado en la forma lo cuenta un niño, o está casi todo grabado en la experiencia de un niño. Y la premisa, para que ahí les interese y si la vayan a ver, es un niño que está demandando a sus papás por haber nacido.
Wow.
Entonces, es muy interesante. Suena fuerte, pero denle una oportunidad, porque esa es la realidad que viven muchas personas y esa es la realidad que tenemos que combatir.
Okay, me quedé pensando, suena muy interesante, la voy a ver, muchas gracias por la recomendación. Y quisiera comentar algo sobre esto, porque para el público de Florecer sabe un poco cuál es mi perspectiva hacia esta experiencia humana, como lo comentaste desde el inicio. Y creo que es que realmente todos estamos interpretando un papel o un personaje, ¿no? Pero en realidad somos más que este cuerpo físico. Y creo que cada experiencia, por más negativa que parezca, está contribuyendo a nuestra evolución, a un nivel de conciencia, ¿no? Y creo que la evolución de la conciencia justamente se va dando una vez que nos volvemos más empáticos, más compasivos, que nos hacemos responsables realmente, ¿no? De nuestras acciones y de cómo éstas afectan a los demás. Y bueno, no me quiero meter ya en más porque creo que bueno, no es el tema, pero me interesó la perspectiva porque pues en realidad esto que estamos viviendo es lo que es real para nosotros, ¿no? Realmente en este momento no tenemos conciencia más que de lo que estamos experimentando aquí en la Tierra como seres humanos. Y pues vivimos en un mundo dual, lleno de contraste, en donde hay experiencias de un dolor muy profundo y pues también otras de una dicha maravillosa. Y bueno, creo que sí hay muchas cosas que dependen de nosotros, ¿no? Si no es que todo. Creo que podemos hacer mucho por tener una experiencia más placentera y amable.
Es que te digo, siento como que es mezclar estos temas tan terrenales.
Pero es muy importante hacerlo. O sea, porque a mí también me interesan estos temas y cómo se observan juntos.
Exacto, porque creo que teniendo esta otra perspectiva a nivel conciencia superior, creo, o sea, podemos como un poquito alejarnos de esta experiencia humana y entonces podemos observarlo desde otra perspectiva, que cuesta mucho, es mucho trabajo y te digo, es por otro lado que ya lo haremos, me encantará que toquen, que hablemos de un tema así, como empatar estos dos.
Yo también la creo, o sea, yo gravito muchísimo, muchísimo a estos temas de conciencia, de creación, de existencia, por qué estamos aquí, qué nos corresponde, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hay al lado, qué sucede, ¿no? Y justamente yo ahí ya les contaré algunas experiencias también. Pero hubo una experiencia en particular que me hizo ver, ok, si todo lo que viví es verdad, entonces no tengo ni idea de qué estamos hablando, ¿no? O si todo lo que viví lo creé yo sola, mi mente, pues tenemos mucho mayor poder del que creemos, ¿no? Pero te lleva un poquito a esta conexión y lo ves en repetida, en diferentes religiones, en diferentes cosmovisiones, en diferentes formas de llevar una sociedad, una comunidad, que una vez más nos une a todo, ¿no? O sea, una experiencia humana es una experiencia individual, pero que nos hace sí o sí compartir con alguien más, ¿no? Relacionarnos con más personas. Entonces, esta visión de la experiencia humana debe de tejerse con nuestra acción de parar el sufrimiento colectivo. Entonces, a mí me gusta mucho, ¿no? Y entonces, libro, les recomiendo Casas Vacías de Brenda Navarro, porque es un libro tremendamente doloroso, que aborda la dureza de las maternidades que pueden llegar a ser. Entonces, es otra cosa que también no deberíamos de romantizar completamente, pero deberíamos de honrar. O sea, la maternidad es una cosa, es un acto, pues sí, o sea, sobrenatural, ¿no? Solamente la mitad de la población podemos gestar, ¿no? Les recomiendo mucho ese libro que a mí o sea, todo el tiempo cuando lo estás leyendo estás angustiado, pero entonces les recomiendo leerlo de poquito a poquito, pero luego detenerlo y pensarlo, analizarlo, ver de qué formas tiene similitudes con su vida o no, o así. Y podcast. Les recomiendo Radio Ambulante y
Okay.
les recomiendo en particular dos capítulos, uno que se llama Lorena, mi mamá y yo, que habla sobre una experiencia de violencia de género, y otro que se llama La Flor del Diablo, que habla sobre una mujer que estuvo 12 años en la cárcel de la Ciudad de México. Ella es mujer indígena de una zona del sur, no sé exactamente qué, pero justamente como ella en su vida había entendido lo que era el opio, llegó a la Ciudad de México con una comadre y un señor en una maleta, los detuvieron en el aeropuerto, la detuvieron y estuvo 12 años en la cárcel a pesar de que ella no tenía ni idea de qué es esto, porque lo usaron de mula, ¿no? Entonces creo que esas son las tres recomendaciones que les hago. Todas son duras. Por favor, dense sus respiros cuando lo necesiten. Si en algún momento quieren comentarlas, pues Ere y yo podríamos organizar una sesión de Zoom para platicarlo.
Por supuesto.
Pero creo que es importante que empecemos a acercarnos a esto también.
Muchas
Y
gracias.
si me dejas dar una última recomendación.
Claro.
Última recomendación. Uno, vayan a sacar, a renovar su INE. Tienen hasta febrero para hacerlo. Dos, investiguen quiénes son sus precandidatos ahorita, de todos los partidos, no van a quedar, pues, algunos, pues, precandidatos, porque la precandidatura es primero dirigida hacia el partido. Escuchen, escuchen, investiguen y tal, y definitivamente salgan a votar en 2021, por favor, súper importante.
Oye, bueno, antes de pasar a la otra, nada más tengo una duda. ¿Tú ya pertenecías al partido de Movimiento
No. No, y no lo hago en este momento. O sea, yo soy ciudadana particular. Movimiento Ciudadano abrió sus precandidaturas a la ciudadanía en particular y a la gente que milita en el partido. Entonces, yo no milito en ningún partido en este momento, soy ciudadana y yo creo que lo voy a hacer siempre.
Okay.
Y ante todo milito con las causas justas.
Muy bien. Ahora sí, la última, que de hecho ya la sabías, pero igual te la hago aquí. Si tuvieras que pasar un fin de semana, todo el fin de semana, con 7 personajes, de cualquier tiempo o espacio, vivos, muertos, ¿a quién invitarías?
Me encanta esa pregunta y eso me lo compartió, me parece genial. Y pues ya había tenido tiempo de pensarla y ya se las había compartido, entonces está chido, qué bueno que no me ha agarrado en curva. Uno, a la Virgen María, porque pues sí, sabemos que la religión católica ha permeado en la historia de la humanidad de una forma muy, muy importante y entonces atraviesa la experiencia de las vidas de muchas personas. Pero no invitaría a Jesús, porque creo, o sea, no invitaría ni a los discípulos, ni a Jesús, no sé qué, porque creo que ellos lo ven de una forma muy particular, ¿no? Me gustaría saber qué onda María, ¿sabes? Cómo lo vio de chamaquito, cómo lo fue viendo crecer, de qué forma ella también fue leída. No sé, me interesa mucho. Luego, dos, Cleopatra, porque fue una mujer que también fue una líder en su tiempo de unas formas muy particulares también que hizo que una civilización prosperara. Y tres, Margaret Thatcher, también me interesaría mucho por lo mismo, porque ella... Y esto porque yo de hecho no para nada tengo similitudes en pensamiento con Margaret Thatcher, pero justamente por eso, porque ella fue una mujer que formó parte del nuevo orden mundial, ¿no? O sea, de la creación del nuevo orden mundial que ha afectado la vida de muchas personas hasta el día de hoy. Entonces me gustaría echarme un mezcalito con ella como de, ¿pero por qué lo viste así, pues? Esas son las tres como figuras históricas que imitaría. Luego, me gustaría mucho y pasar un día o hablar o tal, cenar con un sauce llorón. Me parece que son árboles muy sabios. Con la lluvia, porque la lluvia es un elemento muy, muy importante para mí. Y con el sonido, porque también creo que el sonido está en todo. Hola, ¿qué es el sonido, no? ¿Sería la ausencia de...? No sé. Y por último, la séptima sería mi perrito Balam. Me gustaría, siento, o sea, yo tengo, y que ya también lo he compartido mucho con él, o sea, aprendo mucho de él, tiene mucho cariño para dar, me acompaña en una época muy, muy importante de mí, me salvó de muchas formas, porque él es un perro de acompañamiento, de soporte emocional. Y siento que tiene muchos saberes ahí que no me ha compartido porque no le entiendo. Entonces me gustaría poder ahí platicar, cotorrear con él, ¿no? Serían las 7 personas con las cuales me gustaría compartir.
Me encanta porque justo no te limitaste a personajes, ¿no? O sea, al invitar al sonido, a la lluvia, al sauce, que realmente sí, justamente en este retiro la idea es que no haya ninguna limitación en cuanto a comunicación, entonces poder recibir toda la sabiduría de estos elementos y de estos grandes personajes, wow, se me hace que para el próximo episodio voy a pedir mejor que el retiro sea con 8 personas, para que yo sea la invitada, porque quiero estar en todos.
Sí, y la condición es que me invitas.
Claro. Oye, pues... Mil gracias de verdad, Vita, otra vez por haber aceptado, por estar aquí. Me encantó platicar contigo y que nos entregaras toda esta información que la verdad es que, pues, al menos yo desconocía de mucho de esto que tú compartiste hoy. Y bueno, para despedirnos me gustaría que dieras algún mensaje final, alguna, no sé, recomendación o lo que tú quieras.
Pues nada, agradecer muchísimo este espacio. Creo que el último mensaje que daría sería... empezar a cuestionar todo lo que estamos haciendo el día a día, todo lo que se nos ha planteado hasta ahorita, todo concepto, todo, o sea, ser bien, bien críticos y como recibir un concepto, una información, un lo que sea y verlo o sea, detenidamente con el tiempo que se merece para poderlo comprender y que nosotros tomemos una decisión concreta sobre eso en específico. Entonces creo que sería ser críticos ante lo que se nos presenta Y entonces tener la confianza, o sea, la autonomía de decidir la forma en cómo observas ese tema en específico o esa situación o esa particularidad y agradecer mucho que tenemos la oportunidad de decidir.
Así es, muchas gracias, Vita. Y compártenos, por favor, tus redes para quien te quiera seguir y apoyar también a tu
Claro,
precandidata.
gracias. Pues en Twitter y en Instagram me encuentran como arroba Vita Aranda, Vita como Bárbara, Barbarita, Vita, o sea, con B de Bárbara, arroba Vita Aranda, y mi página de Facebook ahorita es arroba Vita CDMX. Entonces, ojalá y les puedan dar un like y ahí andaremos.
Perfecto, pues de todas formas yo voy a dejar aquí en la descripción del podcast, del episodio, tus redes y también la recomendación de las películas y del podcast que recomendaste. Y pues bueno, a todos, este último mensaje que nos dio Vita creo que es súper importante, el cuestionarlo todo. Uno crece a través del cuestionamiento, no quedándonos con lo que nos dicen que debería de ser, ¿no? Entonces, me parece súper valioso todo lo que nos has compartido. Te agradezco mucho el haber aceptado y pues a todos nos vemos, nos seguimos escuchando por aquí la siguiente semana. Gracias a todos, mucha luz, muchas bendiciones y a ti, Vita, también un abrazote. A todos,
Gracias.
gracias, namasté.
Namaste.
Esto es todo por hoy. Gracias infinitas por estar aquí y por permitirme seguir aprendiendo y floreciendo contigo. Si tienes algún comentario, duda o sugerencia, me puedes contactar a través de mis redes sociales. En Facebook estoy como Eres Sánchez, en Instagram como eressánchez-com y también me puedes encontrar en YouTube como Florecer con Eres Sánchez o a través de mi correo electrónico eressánchez444@gmail.com o info@eressánchez.com. Hasta muy pronto. Te abrazo con el alma y te deseo todo el bien, todo el amor, toda la felicidad y todas las bendiciones. Que tu camino sea luminoso y que tus aprendizajes sean amorosos. Que solo encuentres ángeles en tu camino. Namasté.